El ministro Sergio Massa pidió un acuerdo político para sancionar el presupuesto 2023. El funcionario explicó los datos centrales del proyecto, que contempla un gasto total de casi 29 billones de pesos, un crecimiento de la economía del 2%, una inflación promedio del 60% y también reducir el déficit fiscal del 2,5% al 1,9%. Además, cuestionó a la oposición por no aprobar la ley en 2021. Para tratar de hacer una lectura lo más precisa posible, convocamos al economista Daniel Garro, que está del otro lado de la línea y a quien saludamos. Daniel, buenas tardes. Sebastián Soso es mi nombre. ¿Cómo le va?
Hola, Sebastián. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, gracias por atendernos. Daniel, estos números, ¿no?, que trazó como objetivo para el presupuesto del año que viene Sergio Massa, ¿son viables? ¿Son posibles? ¿Qué análisis hace?
A ver, cuando uno hace un análisis de lo que han sido los presupuestos históricamente en Argentina, se puede comprobar claramente que en general nunca se cumplen, digamos, ¿no? Y después, con el transcurrir del año, se empiezan a haber decretos con aumentos de gastos que no estaban en el presupuesto, se reestructura parte del presupuesto y después no se termina cumpliendo.
Sí, nunca se cumple, claro.
Exactamente, o sea que si uno va al presupuesto, en realidad rara vez se ha cumplido. Este es el primer punto central, por lo tanto, casi que en ese aspecto no cabría mucho análisis. Ahora, lo que sí se puede hacer un análisis es decir, bueno, a ver, tomemos el presupuesto y veamos qué es lo que piensa el ministro de cara al 2023. Uh-huh. Y en ese caso lo que uno ve es que más allá de después si se cumple o no, en términos sobre todo en materia de gastos y ese tipo de cosas, lo que se ve es precisamente que no hay un trabajo sobre el gasto, lo que en términos de bajarlo, sino que lo que se apunta es básicamente a seguir aumentando la presión tributaria, ya sea con nuevos impuestos, ya sea con mayor presión tributaria sobre los impuestos que ya están. Incluso recordemos que parte de esto habría que meterlo dentro del consenso fiscal también, donde le han permitido a las provincias hacer todo tipo de incrementos en lo que son valuaciones de bienes, autos y demás para poder cobrar más impuestos. Y luego otra cosa que se nota, con medidas por ahí que de pronto no están como especificadas en el presupuesto, pero que uno las ve que se van llevando a cabo, en los últimos tiempos, en general se ha llevado a cabo, pero ahora como que aumentó aún más, es una muy fuerte persecución tributaria, porque ya no es fiscalización, sino persecución tributaria. Uh-huh. Y después lo otro, que también de alguna forma el ministro ha dejado entrever a partir del nuevo presupuesto, es esta cuestión arbitraria de te doy un dólar diferencial si me liquidás, tanto que necesito para el Banco Central.
Bien.
Que ya lo hizo con la soja, pero también anunció que es posible que lo haga para otro tipo de rubros o sectores. Uh-huh. Entonces esto genera mucha arbitrariedad, porque significa que si yo le liquido dólares, que dicho sea de paso y entre paréntesis, hay que señalar que los dólares, si yo exporto algo al exterior, los dólares con los que me pagan son míos.
Claro.
Argentina es uno de los pocos casos en el mundo en donde el gobierno se apropia de esos dólares y me los paga al tipo de cambio que se le ocurre, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cierro paréntesis, porque esto es muy importante porque afecta a los derechos de propiedad y después preguntan por qué no vienen inversiones a Argentina. Entonces, a esto genera una arbitrariedad porque significa que supongamos que yo tengo que hacer una inversión y tengo que hacer mi planificación de cara al 2023. ¿Qué tipo de cambio tomo si yo exporto? ¿Cuál es el tipo de cambio que me va a calzar en el año 2023? Porque por ahí cierra un acuerdo con parte del sector y resulta que me tocó un tipo de cambio un poco más alto. Supongamos que a principio de año vos tenías soja. Uh-huh. ¿Cómo ibas a saber que en septiembre ibas a tener una soja de 200 y tenías que hacer una inversión en ese
rubro? Claro, sí.
No tenías manera, o sea, la arbitrariedad genera que vos no puedas hacer cálculo económico.
Sí, que no puedes planificar. Entonces, exactamente.
Claro, atenta contra la inversión, sin perjuicio de que la inversión se está yendo a Argentina, no está entrando, uh-huh, sino que encima los que están acá se están yendo. Pero digo, de pronto, una de las cosas que se le mencionaba en los medios, sobre todo a Massa, es que traía algo de cierta normalidad, algo de ortodoxia, tratar de apuntar a la inversión, al sector productivo. Con esto y con persecución tributaria, lo que haces es espantar inversiones, no atraerlas.
Daniel,
entonces me parece que el presupuesto tiene esa problemática, que genera más de lo mismo, pero con otras formas.
Bien, siguiendo con Sergio Massa, ayer anunciaba el ministro de forma terminante que de no llegarse a obtener un acuerdo entre los gremios y los trabajadores, los empresarios, ¿no?, del sector del neumático, se iba a abrir nuevamente la posibilidad de importación de estos productos. ¿Eso es viable desde lo administrativo, desde lo normativo? ¿Se puede llegar a lograr rápidamente en caso de que siga el conflicto?
Bueno, ahí hay dos aristas. Una que un poco tendría que ver con lo que justamente hablábamos recién. Esto de la arbitrariedad. Es decir, bueno, yo soy el que decido si podés comprar neumáticos afuera o no, digamos. Uh-huh. Volvemos a la arbitrariedad, ¿no? Sí. Este es el primer punto central. Que los gobiernos en Argentina, y no solamente este, sino ya de hace mucha cantidad de años, pareciera ser que se creen con los derechos de podernos decir a los ciudadanos lo que podemos comprar o no comprar en el exterior y demás. Bueno, en fin. Y lo segundo es que desde el punto de vista estrictamente, llamémosle técnico, la escasez de dólares genera que la cantidad de importación que se pueda llegar a tener es absolutamente limitada. Recordemos que el gobierno hizo un montón de cosas, entre ellos este dólar soja, ir a pasar la gorra a Estados Unidos y demás, porque el Banco Central, que es el que aporta los dólares cuando se importan, ya no tenía reservas líquidas y netas para poder entregar los dólares de esas importaciones. Cuando hablo de reservas líquidas y netas, me estoy refiriendo a que estaba utilizando los dólares de los encajes de los depósitos en dólares, estaba utilizando los préstamos que tiene afuera, ya sea en renminbi del Banco Central de China, con el Banco Central de Basilea, o sea, ya estaba usando deuda porque no tenía dólares genuinos, por ponerlo de alguna manera. Hasta algunos pensábamos que si no era posible que estuviera vendiendo el oro para poder hacerse de dólares. Es decir, la escasez que tiene el Banco Central de dólares producto de la política monetaria y cambiaria hace que esto también sea un poco más una amenaza que algo que en la realidad después se pueda efectivizar. Con lo que alcanzaste a recaudar ahora en dólar soja, más algo de lo que pasó la gorra en Estados Unidos, que eso tampoco es tan inmediato, podés aguantar un tiempito, no mucho más. O sea que lo que podés traer es decir, bueno, abro las importaciones para que compren neumáticos afuera y obviamente ahí se van a utilizar parte de los dólares del Banco Central. Tampoco es que se pueda hacer de manera permanente, porque justamente una de las políticas que están puestas en el presupuesto y que las viene anunciando más es que va a haber muchísima restricción a las importaciones. O sea, es como que cada cosa que se vaya a comprar en el exterior se la va a mirar con lupa para ver si te autorizan o no a hacerlo. Por lo cual, esto también tiene más que ver con una amenaza. Es decir, esta pelea que hay, a ver quién la puede ganar. Tiene que ver más con cuestiones políticas y de poder que económicas.
Estamos conversando con el economista Daniel Garro y le hago la última para ya liberarlo. Recién hablaba de las reservas, ¿no?, del Banco Central, que son exiguas, están muy débiles. ¿Qué tiene que pasar y durante cuánto tiempo, cuánto habría que esperar, ¿no?, para que esas reservas vuelvan a fortalecerse, esas reservas líquidas vuelvan a constituir un valor importante para la entidad financiera madre de nuestro país?
Mira, en el esquema actual, que es de control de cambios significa otra vez lo mismo, que vos exportás, pero para el gobierno los dólares que deberían ser tuyos en cualquier país normal, el gobierno cree que les pertenecen a ellos. Entonces, vos estás obligado, cuando vendés algo al exterior, a pasar por el Banco Central y aceptar los pesos que el gobierno decida darte en ese momento. Con ese esquema, no hay prácticamente ninguna posibilidad de que las reservas aumenten. ¿Por qué? Porque vos estás afectando derechos de propiedad. Entonces, si yo no sé si mañana voy a seguir siendo dueño de lo que soy dueño hoy, no vengo a invertir a este país. Y es lo que está ocurriendo en general. Encima el mundo se está metiendo en un gran lío ya propio del mundo, digamos, ¿no? en una estanflación muy fuerte, lo cual los próximos 2 o 3 años del mundo va a ser muy bravo. Imagínate en ese contexto donde las inversiones, bueno, cuando vos entras en una situación crítica, las inversiones son selectivas. Uh-huh. Selectiva significa que dicen, a ver, voy a invertir a Chile, a Argentina, a Brasil, ¿a dónde voy? Porque no tengo para todo, dado la situación crítica del mundo. Claramente Argentina está al final, lejos. En cualquier país del mundo, si vos necesitás dólares, ya sea, vos, por ejemplo, supongamos que importes, vos tenés que ir al mercado a comprar los dólares para comprar neumáticos o lo que fuera en el exterior. Y los traes en barco, en lo que fuere, entran al país y lo vendés y punto. No vas, pasás por el Banco Central. De la misma manera que si vendés algo afuera, te depositan los dólares en tu cuenta y vos salís al mercado a vender los dólares y te harás de la moneda del lugar. Supongamos que estuviéramos en Chile.
Sí.
No pasan por el Banco Central. Hay muy poquísimos países en el mundo, muy, muy del lado comunista, que hacen este tipo de cosas, y son muy poquitos. En la mayoría del mundo normal esto no ocurre, no pasas por el Banco Central. Las reservas del Banco Central están para intentar en alguna medida resguardar la emisión de la moneda propia que uh-huh. cada país tenga.
Bien.
Supongamos el ejemplo de Chile, pesos chilenos o Brasil reales. Si bien tampoco es tan directamente matemático, pero la idea es esa, digamos. Vos exportás y traes los dólares, te los depositan en tu cuenta y salís al mercado a venderlos para hacerte de pesos chilenos para poder comerciar dentro de Chile. Y si tenés que importar, vas al mercado y comprar los dólares que necesitas para pagarle a tu cliente o tu proveedor en el exterior. Pero no pasás por el Banco Central. Y lo pagás o lo vendés al tipo de cambio de mercado de ese día. No existen existen 35 tipos de cambio como hay en Argentina. Eso es solo ocurre en Argentina. Y ya, como lleva tanto tiempo, a la gente le parece algo normal. Y es una violación flagrante del artículo 14 de la Constitución Nacional. El problema es que cuando vos tenés una corte cortesana con el poder, no tenemos chance.
Daniel, gracias por el contacto. Hasta cualquier momento y, bueno, gracias por la amabilidad de atendernos.